Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo y estamos leyendo a través de la Biblia. Y estamos leyendo el último capítulo del libro del Cantar de los Cantares, el octavo capítulo. Vamos todos al trono y pedirle al Señor que bendiga y unja esta cinta. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, unge esta cinta, unge cada palabra. Abre los espíritus y las mentes de nuestros espíritus, que son el corazón y el alma de cada persona que escucha esta cinta. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 1 del capítulo 8. Oh, si tú fueras como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría, y no me menospreciarían. Comentario. La Sulamita está hablando aquí, diciendo, si tú solo fueras mi hermano, quien mamó los senos de mi madre, entonces te pudiera besar, no importa quién estuviera velando, y nadie me criticaría. Y el pastor comenta, sí, los que cuidan niños saben esto. Nadie le para mucha atención a alguien que está cuidando niños si tiene un niño o una niña pequeña y siempre está besando a su niño. Pero si es alguien que es amado por muchos, entonces vas a ver celo y crítica. Eso es solo sentido común. Versículo 2. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías, y yo te haría beber vino, adobado del mosto de mis granadas. El pastor comenta, te traería a mi casa, y allí me enseñarías, dice ella, te daría vino para beber, mi dulce vino. Versículos 3 y 4. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. El pastor comenta, en otras palabras, eso quiere decir, no hables a menos que sea el Espíritu Santo que está hablando a través de ti. No despiertes el amor. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. Él nos ha mandado salir a las calles a través de las naciones y en todos los idiomas y predicar el Evangelio. Pero no lo hagas en la carne. Espera que el Señor, quien es amor, te levante y te mande a hablar su palabra. Así no lo dice en la Biblia, en esas palabras, pero así es. No hagas nada, ni prediques a menos que el Espíritu te mande hacerlo, o la palabra te mande hacerlo. Camina en el Espíritu. Solo camina en el Espíritu Santo. Interésate en lo que estás diciendo y haciendo, y estate seguro que es del Señor. Versículo 4 otra vez. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. El pastor comenta, esta es la tercera o cuarta vez en este libro que este cargo nos es dado. Camina en el Espíritu, habla en el Espíritu, haz lo que te mande el Señor, ten cuidado. Ten cuidado si así te manda el Señor. Si el Señor te manda a salir de tu casa en 5 minutos, sal de tu casa en menos de 5 minutos. Es de suma importancia que hagas lo que el Señor te manda hacer. Es muerte o vida. Oh mujer de Jerusalén, oh cuerpo de Cristo, nosotros somos la novia y el cuerpo de Cristo, la nueva Jerusalén. No pongan a Dios en moción hasta que Él los ponga a ustedes en moción. Mucha gente dice, el Señor me dijo esto o lo otro, cuando el Señor en realidad no les dijo nada. O dicen, pensaba que fue el Señor que me dijo esto o lo otro. Si tu mente carnal pensó en hacer algo, cuando el Señor me manda a hacer algo a mí, yo sé que es el Señor que me lo dijo. Yo no digo, pensaba o pienso que es el Señor que me mandó hacer tal o tal cosa. Versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Las jóvenes vírgenes de Jerusalén están hablando aquí. El cuerpo de Cristo, en otras palabras. El pastor comenta, aquí es donde buscaron al Señor. El Señor Dios, el Espíritu, le dijo a María que su hijo sería asesinado, y también lo dice en el libro de Génesis, donde dice que él heriría la cabeza de Satanás, pero que Satanás heriría su talón. Versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. El pastor comenta, ¿ahora qué quiere decir esto? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. El pastor comenta, eso quiere decir que el Espíritu Santo le está diciendo al cuerpo de Cristo que el cuerpo de Cristo es para el Señor. Márcame como sello en mi corazón. Sí, estate seguro, Señor, que siempre esté yo andando en tu Espíritu. Séllame por tu Espíritu y hazlo que siempre seré yo tu servidor y que me usarás como tu mano aquí abajo en la tierra. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. El pastor comenta, si estás enamorado, entonces el amor es más fuerte que la muerte. El amor nunca muere, y una vez que mueras, nunca regresarás a la vida, así que ambas cosas son fuertes. Una persona que realmente está enamorada nunca busca otro amor ni piensa en otro amor porque es tan fuerte como la muerte. Es una cosa final estar enamorado de veras. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. El pastor comenta, el celo dura. Cuando una persona tiene confianza en otra y ve que esa persona en la cual confiaba le mintió, o que esa persona está mirando para otro lado, esta impresión dura, no cesará, nunca terminará, es tan final como el sepulcro. Y no es algo bueno en ti si alguien presiente que tú te comportas como una ramera. En otras palabras, eres entonces como una puerta por la cual cualquiera puede entrar. Salomón dice, si eres una puerta, entonces estarás rodeada por árboles que te mantendrán de cualquier otro. Dios requiere de una persona que soporta financialmente que si él ve a alguien así, que tiene como una oveja, un cabro o una vaca que está enferma, hay que tomar ese animal y separarlo del resto del rebaño, separándolo del mundo con el fin de salvar su alma. Eso está escrito en este capítulo. Versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. El verdadero amor, dice el pastor, es como un fuego. Dios dijo, los ministros, mis mensajeros, son como una llama de fuego, porque verdaderamente están enamorados. No solo se alumbran cuando oyen un mensaje, verdaderamente tienen amor, y el amor no disminuye nunca. Nadie tiene que levantarlos para irse a cierto lugar. Están enamorados con el Señor y aman a las almas humanas. Aman hacer las obras del Señor. No es algo que alguien tiene que forzarlos a hacer todos los días. lo hacen naturalmente cada segundo, y lo hacen con gozo. Ejemplo, en la iglesia aquí hay un hombre que se llama Buster. Nadie tiene que levantarlo en la mañana o recordarle que ore. A él le encanta hacer la obra del Señor, porque él verdaderamente tiene un amor verdadero. Dios ha puesto mucho amor en su corazón y él lo muestra. Él ora todos los días que Dios lo dirija a alguien o a muchos para testificarles y le encanta ver cuando sucede. Eso es un verdadero amor. Es como una llama, un incendio que nunca se apaga. Es como el Espíritu Santo en alguien, porque el hogar del Espíritu Santo está en un cuerpo humano. Ese es su templo. Allí está y nunca sale. Ejemplo, las 10 vírgenes. 5 eran sabias y 5 insensatas. Y las insensatas dejaron que se les apagara la llama. Y uno puede ver fácilmente cuando alguien ya no tiene la luz porque dejaron que se les apagara. Hacen lo que están supuestos de hacer, lo que ellos en su propia mente carnal piensan que es bueno hacer, y nunca muestran un verdadero amor por Dios, y Dios nunca hace nada a través de ellos. No hay fuego allí. Es menos que ser tibio. Es como estar fríos hacia el Espíritu Santo, hacia el Señor. Y Él dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Están supuestos de ser usados por Dios, no ustedes mismos. ¿Quién piensas que eres después de que Cristo murió por ti en la cruz? ¿Piensas que puedes hacer lo que tú quieres? Es tu deber levantarte y seguir adelante para el Señor con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza. Versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El pastor comenta, no hay pruebas ni tribulaciones que uno pueda pasar que nos separen del amor de Dios. No importa que te vengan diluvios o que te echen en la cárcel o estés enfrentando una execución en la mañana, si verdaderamente estás enamorado con el Señor, le querrás mostrar a todos esos malvados que te quieren matar que tú realmente crees en Dios con todo tu corazón, toda tu alma, mente y fuerza. No vas a acostarte como un recién nacido, como hizo Jim Baker. Solo vas a enfrentar al asesino. Estás haciendo mi día, me dirás. Voy a estar en el cielo si me matas. Eso es si el Señor no me salva de tus manos. Y Pedro, a él no le importó que lo iban a matar la próxima mañana. Lo tenían encadenado entre dos cuerdas y el Espíritu Santo entró porque había una casa entera de personas orando por él. El Espíritu Santo solo lo encadenó. Los guardias estaban durmiendo y así se quedaron. Y las puertas se abrieron y de allí salió seguro porque él verdaderamente amaba al Señor y mostró un buen testimonio cuando lo iban a matar. Dijo, no soy digno de ser matado como lo fue el Señor en la cruz. Crucifíqueme pata arriba. Eso es verdadero amor. Versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El pastor comenta, en otras palabras, si el Señor te diría que te daría todo el mundo si solo lo amaras y guardaras todos sus mandamientos, sería una maldición para alguien que no desea servirle al Señor. No lo harían. No aman al Señor. Quizás superficialmente lo aman, pero nunca lo harían en el espíritu lo suficiente para convencer a alguien espiritual. Ni lo servirían por dinero. Yo por seguro no serviría al Señor por dinero. Pensar en hacer tal cosa por dinero me enojaría. Yo no quisiera que el Señor me ofreciera dinero por servirle. Yo le sirvo gratuitamente. Y si Él me quiere dar dinero, eso es diferente. Yo lo recibiera. Porque haría yo una obra mejor para el Señor con el uso de dinero para ayudarme. Pero para alguien que no desea servirle al Señor, uno les podría dar todo el reino de los cielos para hacerlo. Y de hecho, saben que el Señor les promete todo lo que Él tiene, y todavía no le sirven, ni lo servirán, porque es una maldición servirle. Para esta clase de gente, para los que no creen en Dios, y para los que tienen la mente en tan oscuras tinieblas, en cosas tan estúpidas, no entienden ni tienen ninguna idea lo tanto que recibirán por servirle al Señor. Ahora hay otros que están tan agradecidos porque saben que en cualquier momento pueden morir y terminar en el infierno. Algunos saben esto y les servirán a Dios con todo su corazón, con toda su mente, porque Dios los salvó del fuego, de un fuego eterno. Pero otros son tan inmensamente estúpidos, tan comunes y tan ignorantes en sus mentes, que delician en la estupidez. No les servirán al Señor, aunque Dios los libre del infierno y luego les ofrezca todo lo que Él tiene. Es una maldición para ellos servirle al Señor o a cualquier otro, porque creen que quieren vivir sus vidas y eso es todo, y reciben su galardón al final de todo. Desean lujo aquí, pero después de la muerte trabajarán más que lo hubieran podido hacer en la tierra. Nunca pararán de trabajar, nunca se sentarán, nunca beberán ni una gota de agua ni cualquier otro líquido jamás, excepto fuego en líquido, todo según las escrituras que no creen. Las escrituras son tan maldición para ellos. Piensan en sus mentes, vamos a terminar con esto y seguir con nuestras vidas, nuestra vida vana que consideramos ser tanto para nosotros. Versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El pastor comenta, ¿qué te separará del amor del Señor? Pablo lo dijo. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? El pastor comenta, todos estos son simbólicos de muchas aguas o diluvios. También se habla de esto en los evangelios, donde la persona que edifica su casa en la piedra sólida y aquellos que edifican su casa sobre la arena, ellos se memorizan las escrituras, pero no tienen ningún espíritu en ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El pastor comenta, no hay ríos que nos podrán separar del amor de Dios, porque el Espíritu que está dentro de ti es más poderoso que cualquiera de las tribulaciones y persecuciones que hay en el mundo. Versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pastor comenta: eso es porque el Espíritu Santo ha creado todo en el mundo y es lo suficiente poderoso para mantenernos firmes, no importa lo que pasemos. Vamos a leer las Escrituras en los Evangelios acerca de edificar tu casa en la tierra sólida y no en la arena. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El pastor comenta: Jesús es el que habla aquí. Estos son los que se llaman cristianos. Caminan por allí, metidos en las religiones y en falsas doctrinas, visitando a iglesias que les parecen buenas y que están de acuerdo con cómo están viviendo. Aquellos que les gusta cometer adulterio van a iglesias que condonan el cometer adulterio. Los borrachos van a iglesias que permiten el tomar alcohol, que dicen que está bien emborracharse, que Dios sabe que uno es débil y que pueden continuar pecando. Hasta hay iglesias para los homosexuales y las lesbianas, donde una mujer se puede casar con otra mujer y un hombre se puede casar con otro hombre. No son condenados por el predicador de esa iglesia. Solo tienen que esperar hasta que enfrenten al Señor y serán arrojados al infierno. Todos estos maricas van a estas iglesias y dirán: ¿no hemos hecho grandes obras en tu nombre, Señor? Y el Señor les dirá: nunca te conocí. Así como dice en el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo: y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El pastor comenta: en otras palabras, uno edifica su iglesia, su casa en Cristo, la piedra sólida. Pedro no es la piedra sólida. Dice que él es una piedrita. Y yo no sigo la piedrita, sino la piedra sólida. Yo me paro en la piedra, no en Pedro. En Jesús, la palabra de Dios. Pedro no es la palabra de Dios. Ahora la iglesia católica está fundada en Pedro, pero mi iglesia está fundada en el Señor Jesucristo, la piedra. ¿No se acuerdan cuando el Señor llamó a Pedro Satanás? ¿Cómo van a querer edificar sus iglesias sobre alguien que de un minuto al próximo puede ser usado por Satanás? Jesús dijo que Pedro era una ofensa para él, y le dijo que una vez que fuera convertido, porque todavía no había sido convertido, y creería en el Señor Jesucristo, él luego sería dado las llaves del reino de los cielos, así como el resto de nosotros recibimos las llaves. Recibes las llaves del reino del cielo creyendo en la piedra sólida, el Señor Jesucristo. Así que le dijo, te daré las llaves. En otras palabras, te dejaré entrar, y la fe en Cristo es la llave al reino de los cielos para Pedro, para Pablo, para ti y para mí. Todos tenemos la llave del reino de los cielos. Viene por fe en Jesús, la palabra de Dios. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El pastor comenta, los diluvios y el viento son todos pruebas y tribulaciones, y caerás bajo la persecución. Cuando esta iglesia fue perseguida, hubieron un montón de falsos que cayeron. El Señor dice que en los últimos días habría un gran temblor, y dijo que muchos se acercarían a Él durante el temblor. Él está probando a la gente para ver si tienes lo que necesitas. Si tienes el espíritu, la piedra sólida, la roca, para poder perdurar diluvios y ríos y poder pasarlos. Somos más que conquistadores en el espíritu. Por eso es que el Señor está advirtiéndole a la gente en el espíritu. Él dice, estarte seguro de no despertar al amor hasta que esté listo. Camina en el espíritu y no cumplirás los deseos de la carne, porque el espíritu mortifica la carne. Te hace saber que estás viviendo en el reino espiritual, en la vida real, el mundo real. Este mundo no es el verdadero mundo. Si lo fuera, permanecería para siempre, pero no lo es y quemará, y Dios luego lo va a edificar de nuevo. Pero todo el mundo, incluyendo el sistema mundial, será quemado, y habrá una nueva tierra y un nuevo cielo, y el cielo y la tierra estarán aquí abajo. Podremos caminar en la tierra y decir, aquí estaba Nueva York, y aquí estaba Cleveland, y allí estaba Los Ángeles. La tierra será destruida como lo es, y el cielo también, porque hubo pecado allí también, como aquí, porque el diablo pecó en el cielo. Por eso es que Dios desea reedificarlo, quemándolo primero. Pero para su pueblo, los que perduraron todos los diluvios y los ríos, y pasaron todas las pruebas y tribulaciones, y edificaron sus casas en la piedra sólida, el Señor desea que sea un lugar perfecto para ellos para siempre. Así que el cielo y la tierra se reunirán y serán aquí en la tierra. Aún será un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá ninguna clase de pecado, sino una vida eterna. Será maravilloso. Amén. La casa que fue edificada en la arena cayó. No fue construida sobre la roca, y grande fue su caída, porque cuando uno cae, termina en lo más profundo del infierno. Habrá una gran caída en estos últimos días. Ya está aquí. Regresemos al Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El pastor comenta, el Señor está tratando de comprar tu amor con todo lo que Él posea. Él poseía su vida, y Él la dio, y Él te ofrece ser coheredero de todo lo que Él ahora posea. Sin embargo, la gente todavía no le quiere servir. Fin de este lado. El Señor está tratando de comprar tu amor con todo lo que Él posea. Él poseía su vida, y luego la dio, la entregó, y Él te ofrece ser coheredero de todo lo que Él ahora posea. Sin embargo, la gente todavía no lo quiere servir, pero maravillan porque están destinados a un infierno ardiente. Y para evitar que fuéramos al infierno, Él hizo estas cosas, para ayudarte y pararte de tener que ir al infierno. Él quiere que evites el infierno por su gran amor. pero también te hace un agente libre. Él no te convierte en un robot, y es tu decisión escoger lo bueno y no lo malo. Es tan triste ver a muchos escoger lo malo, porque serán arrojados de la barra del juicio a los fosos ardientes del infierno. ¿Y piensas que vas a vivir tu propia vida allí? No. Estarás confinado para siempre en un calderón de lava ardiente, de fuego. Si me preguntas, ¿eres tú uno de esos que predica el infierno? Te diré sí. ¿Y por qué no predicar lo que dice la Biblia? Es la palabra de Dios. Yo no me la imaginé. Versículos 8 y 9. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro, y mis pechos como torres, desde que fui en los ojos como la que haya paz. Comentario. El que habla aquí es el hermano de la Sulamita. Tenemos una hermanita que todavía no se ha desarrollado. ¿Qué haremos si alguien pide casarse con ella? En otras palabras, si ella es una pared y nadie puede alcanzarla, ella va a guardar los mandamientos. Ella no va a dejar que nadie cometa adulterio ni fornicación con ella. Ella será una pared defensiva. Si van tras ella, entonces la animaremos. Pero si ella es impía, si ella es una puerta, si ella tiene sus ojos llenos de lujuria y todas clases de hombres, entonces la encerraremos de los hombres. Edificaremos una pared alrededor de ella y la mantendremos de los hombres. No podrá estar alrededor de ningún hombre. He visto muchas cosas impías, y el Señor me ha ordenado a gobernarlas, y lo he hecho. He separado a los hombres de las mujeres en esta iglesia porque hay muchos impíos que claman ser cristianos. Así que como un animal enfermo con enfermedades espirituales de esa clase, entonces hay que mantenerlas lejos de los hombres, y si es hombre, de las mujeres. Y luego si dicen, no quiero estar aquí en la iglesia porque es demasiado estricto, no puedo estar en un lugar que separa a los hombres de las mujeres así, entonces vete rápido, ahí está la puerta, y sal antes de que te peguen las nalgas. Versículo 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro, y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. El pastor comenta, la Biblia hebrea dice que si ella es una pared, edificaremos fortalezas de plata sobre ella. Pero si ella es una puerta, una libertina, entonces la encierraremos de árboles y la mantendremos lejos de los hombres. Si ella desea ir al cielo, hay que encerrarla. Ella debe decir, no me gusta, pero cosas pasan, y lo acepta. Versículo 10. Yo soy muro, y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. El pastor comenta, así que ella está diciendo, soy pared y no una libertina. He llegado a la edad donde estoy desarrollada. La joven Sulamita está hablando aquí. Están detrás de mí y ahora estoy desarrollada. Y mi amante está satisfecho conmigo. Salomón tuvo una viña en Baljamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Salomón tiene una viña la cual arrienda a algunos granjeros. Cada uno paga 100 pedazos de plata por el uso de la viña. Mi viña, que es mía, es delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. La gente que corre la viña tienen que ser pagados. En otras palabras, los ministros, los pastores que corren el ministerio o viña de Dios, y nosotros pagamos con nuestras vidas. entregamos nuestras vidas porque es nuestro deber, ya que Él entregó la suya. Si Dios dio su vida, ¿quién somos nosotros sino polvo? Pero ahora tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, y Él desea hacer las cosas de su manera, y yo estoy de acuerdo con Él. No solo lo pienso, sino que lo sé, y tú también debes saberlo. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. En otras palabras, pagaré con mi vida y daré ayuda, comida, ropa y un lugar donde vivir para los que ayudan en el ministerio, en la viña. Yo cuidaré de tu iglesia, Señor. Versículo 13. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. El pastor comenta: aquellos de ustedes que están trabajando en el ministerio, ¿no se comunican unos con los otros? Y sus voces son tan dulces, y el Señor dice: yo también quiero oír esa voz cuando es mi viña. Así que deseo oír tu dulce voz, mi Sulamita, mi novia. Me haces falta, y deseo tu voz. Quiero continuar sabiendo que me amas. Ahora habla conmigo. Quizás no te gusta la palabra orar. Bueno, en amor, sube a mí y déjame oír tu dulce voz, Sulamita, novia de Cristo. ¿Eso no es bello? Las mujeres del mundo se hablan y se ríen, y el marido dice: quiero oír de ti también. Quiero oír tu dulce voz, amor mío. Te amo. Esto es lo que te está diciendo Salomón. Esto es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su novia, a todos los que están trabajando en las viñas. Versículo 13. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Comentario. Salomón está hablando aquí. Tu voz dulce oyen. Yo también la quiero oír. El Señor dice: sube, salva tu alma, hermosa novia mía. Apresúrate, dice el versículo 14, amado mío. Dice: sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Esta es la Sulamita, dice el pastor. La verdadera novia dice: apúrate, también quiero hablar contigo. Ella sabe que el Señor desea hablar con ella y escuchar su voz. Así que ella le dice que también quiere oír la voz de Él. Y si no te importa oír la voz del Señor, entonces todavía no eres un cristiano maduro y todavía no conoces al Señor. Y no lo amas lo suficiente todavía. Si no, entonces quizás estás muerto. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ok, alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y este fue el octavo capítulo del Cantar de los Cantares, y este fue el fin, aunque estoy seguro que traeré más mensajes acerca de este libro en el futuro. Alaben al Señor. Hasta el próximo mensaje. Que Dios los bendiga a todos. Fin del mensaje.